Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana no estaremos aquí porque haremos el programa en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, a las 9 de la noche. Los esperamos allí.
Hablaremos esta noche sobre algunos inventos que son muy populares, pero cuyos inventores no han pasado a la inmortalidad. El primero que se me ocurre es la lata de conserva. La lata se inventó medio siglo antes que el abrelatas.
Ah, qué problema.
Lo que nos permite conjeturar que durante 50 años todas las latas permanecieron cerradas. En 1812, los soldados británicos llevaban entre sus pertenencias unas latas con comida. Y las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta. O a los tiros, quizás.
Claro.
Pero las primeras latas, hay que decir que eran enormes, muy pesadas y de gruesas paredes de hierro. Cosa. Solo cuando se consiguió crear un envase más ligero, allá por 1850... se pudo pensar en un abrelatas. Y el primer abrelatas fue idea de un norteamericano llamado Ezra Warner. Se trataba de un artilugio enorme, el abrelatas, cuya vista impresionaba a cualquiera. Una mezcla de hoz, sí. H-O-Z, y bayoneta. No mayonesa.
No,
bayoneta. Bayoneta. Debía hacerse una fuerza descomunal que muchas veces terminaba en accidentes para quienes manejaban el aparato y también para los que miraban.
Cata, ¿dónde está la abrelata? Que lo tiro de las patas, no lo puedo encontrar.
Recién en 1870... apareció el abrelatas que conocemos.
Al fin.
Con la rueda cortante girando alrededor del reborde de la lata. Lo inventó William Lyman, un herrero que se dedicaba a hacer cortes ornamentales para soldar luego verjas lujosas. Adornos para las rejas de las casas.
Ya lo tenía medio inventar el abrelatas.
Sí, claro.
Entonces, sí.
Y sí. Su éxito fue instantáneo. El Lyman, que había patentado el invento, se hizo millonario. Muy bien. Segundo invento, la aspiradora. La primera máquina extractora de polvo se presentó en 1898 en Londres. Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que en realidad soplaba.
Claro.
Una máquina provista de una caja metálica en cuyo interior se alojaba una bolsa de aire comprimido. Entonces el aire se proyectaba violentamente sobre las alfombras con la pretensión de que el polvo se depositara luego en la caja, cosa que no ocurría nunca. La suciedad salía disparada para cualquier
claro.
parte, como suele ocurrir todavía.
Sí, y también con los barredores de hojas de ahora que soplan
claro,
las hojas.
Las máquinas barredoras
claro.
que sacan la tierrita que hay junto al cordón para mandarla para el medio de la calle.
Sí.
Ahora muy bien, un joven inglés llamado Herbert Booth asistió a una demostración de esa imperfecta aspiradora e insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirarlo. Booth pasó algún tiempo pensando en aquella idea y escribió en su cuaderno de notas que tengo justamente aquí conmigo.
No se lo aspiró.
Hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en un restaurante de Victoria Street.
Buah.
El polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo. Extraordinario, ¿eh?
Señor.
Cora, contéstamelo ahora. ¿Dónde está la aspiradora? No la puedo encontrar.
Muy bien. El siguiente invento del que hablaremos ya veremos, porque debemos antes decir que este muchacho Booth comprendió que además de la bomba aspiradora, el secreto residía en encontrar un tejido de urdimbre espesa para utilizarlo como filtro, cosa que encontró en 1901. Y aquel año patentó su invento. En realidad era tan grande que debía ser trasladado entre tres personas.
Mire usted.
Con unas carretillas.
Vio que los primeros inventos parece que eran más grandes siempre, que los que fueron después.
Siempre, claro. Sus primeros clientes fueron los dueños de grandes locales públicos. Tuvo encargos importantes como aspirar la abadía de Westminster en la ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación. Más tarde, durante la Primera Guerra, se ordenó llevar numerosas aspiradoras al Palacio de Cristal, al Crystal Palace, que, bueno, en cuyo suelo yacían entonces los enfermos de tifus, cuyo contagio se atribuía al polvo en suspensión. Llevaron 15 aspiradoras al mando de este señor Booth, trabajaron día y noche y sacaron 26 camiones de polvo. ¡Ey! Sí. Ese no estaba en suspensión.
No.
En todo el mundo.
¿Cómo lo claro?
Debe haber 26 camiones de polvo en suspensión. Bueno, tal vez por una feliz casualidad terminó la epidemia. A partir de 1918 comenzó la comercialización de las aspiradoras más o menos del tamaño que conocemos ahora. La dentadura postiza, atención. Hace 2.700 años, el pueblo etrusco confeccionaba prótesis dentales con puentes de oro, utilizando como materia prima dientes de animales, incluso humanos, que tallaban más o menos a la medida de cada cliente.
Mirá los dientes de cabra que me puse. Qué lindo.
En la Edad Media los dentistas no creían mucho en las dentaduras postizas, así que las prácticas odontológicas se estancaron. Isabel I de Inglaterra, ya pasada la Edad Media, disimulaba la oquedad en la que la ausencia de dientes dejaba, rellenándola con tiras de tela que colocaba sobre las encías. Yo me las pondría atrás.
Claro,
las
sí.
Tiras de tela, ¿no? A fin de amoldar la boca, evitando que se hundieran los labios también.
Ah, para eso,
ah,
claro.
Claro, claro. A finales del siglo XVII, la dentadura postiza era todavía una rareza. Los dientes de arriba se sujetaban lateralmente mediante ataduras de seda. Ah, mirá.
¿Cuánta confianza en el nudo?
Las piezas eran talladas a mano. Se utilizaban dientes humanos que vendían los pobres.
Claro.
Otras veces eran engastados en encías artificiales hechas de marfil. Lo paradójico era que estas dentaduras no permitían comer, porque al primer mordisco se te caían todos los dientes. Luisa, alcánzame deprisa la dentadura postiza, que tengo que salir. A principios del siglo XVIII, un francés llamado Fauchard, conmovido por los padecimientos que las damas de la corte estaban dispuestas a soportar con tal de lucir dientes, ideó un sistema de fijación de las piezas dentarias mediante muelles de acero que conectaban los dientes de arriba con los de abajo. Unos resortes. Entonces el mordisco era compensado por un sistema de resortes. Pero había un problema. Resultaba imposible mantener la boca cerrada. Los resortes te la abrían.
Claro.
De todos modos, el invento hizo furor y luego fue perfeccionándose. Sí, sí. Entre los problemas de las dentaduras postizas, uno de los más serios era el deterioro de los dientes artificiales. George Washington, que usaba dentadura postiza, tuvo problemas de esa naturaleza y parece que no soportaba el mal olor de los dientes de marfil. Así que todas las noches los sumergía en Oporto.
Ah, mire.
Y después a la mañana se los ponía.
Así andaba, ¿no?
El problema desapareció a finales del siglo XVIII, con el invento de la dentadura de porcelana. Apareció también la vulcanita, un lindo apodo la vulcanita, sí. Ahí viene la vulcanita, sí. O una chacarera también, un compuesto de caucho que fue muy útil para la fabricación de encías artificiales. También llegaron a hacerse dentaduras de celuloide, hasta que en cierta ocasión se prendió en fuego la boca de Lord Burroughs, que pitaba hasta el final un cigarro en un club de Londres. Ya. Le agarró fuego la celulosa y hubo que apagarlo a sifonazo. A principio, ya está. Fin, otro invento.
Ah, bien.
Este invento es mucho más, más lindo. Que es... Ahí voy.
Sí.
Justamente.
Qué solicitado es estás.
Es ese invento.
Sí.
Se inventaron unos pequeños órganos que mediante unos procedimientos mecánicos hacían música sin que fuera necesario un instrumentista. Bastaba con girar una manivela. Los organitos llenaron las calles de música y contribuyeron a popularizar melodías que de otro modo solo podían escucharse ante la presencia de una orquesta.
Claro. ¿No?
Gente que jamás había oído un piano pudo conocer cierta humilde emoción musical. Nito, esta noche te invito a tocar el organito sentado en el umbral. Pianito que cruzas la calle cansado, moliendo el eterno familiar motivo que el año pasado gemía a la luna de invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre, acaso, esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso. Y luego de un valse te irás como en una tristeza que cruza la calle desierta. Y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Adiós, alma nuestra, parece que dicen las gentes en cuanto te alejan. Pianito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio volvía al sosiego, qué triste lloraban los ojos del ciego.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol, y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo la persiana detrás de su canción. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molerá tangos para que sobre el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, el último organito.